resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Bruselas advierte a España de que bajar el IVA del 21 al 10% en los combustibles fósiles va en contra de la normativa europea. Lo ha hecho en una carta remitida a finales de marzo al Gobierno. Desde el Ejecutivo aseguran que el descuento en este impuesto es una medida estructural, sino coyuntural y temporal. Segunda, Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, avisa en el Senado de que las pulseras antimaltrato no son resistentes al agua y que son fáciles de quitar. Carmona ha explicado que son dispositivos muy útiles para las fuerzas de seguridad, pero pide que estos problemas se arreglen con urgencia.
La pulsera, en cuanto se moja, deja de funcionar, y en segundo lugar es fácil de desinstalar por parte del propio agresor, ¿no? Y eso es algo también que estamos viendo en los juzgados, y nosotros pedimos que en el próximo contrato, por Dios, estos dos defectos sean reparados lo más pronto posible.
Tercera, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirma que el gobierno no autoriza el traslado del Guernica a Bilbao, como pide el gobierno vasco. Dice que los técnicos y restauradores desaconsejan someter al cuadro a más estrés y que su obligación es garantizar que pueda cumplir 90 años más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando Ábalos y Koldo entraron en Soto del Real allá por noviembre y empezaron en sus nuevas celdas, tenían en su mente un día muy concreto marcado con una X. 7 de abril del 26, o sea, hoy. Estaba señalado porque tras meses de preparación, llega el momento de que el Tribunal Supremo comience uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. El caso Mascarillas. Así ha sido la llegada de Víctor de Aldama al Tribunal Supremo para sentarse en el banquillo también como investigado. Poco después llegaban Ábalos y su cuidador, Koldo, en un vehículo policial procedente de Soto del Real. Se enfrentan a más de 20 años de cárcel por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación. Todo en un Tribunal Supremo abarrotado, en el que ha estado cubriendo todo el día y lo que le queda. Nuestra compañera Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, lo primero de todo, el ambiente. Mira que has vivido juicios, ¿eh? Pero ¿había mucha expectación hoy?
Sí, la verdad que ese tipo de juicios despiertan bastante expectación. Lo vimos en el juicio del Prusés, lo vimos también el del fiscal general y lo vemos ahora. Hay mucha expectación mediática, la vía desde primera hora de la mañana a la puerta del tribunal para ver llegar a los acusados y algunos testigos de interés. Aldama por la puerta por su propio pie y Ábalos y Koldo en furgón policial por la puerta de carruajes. Y casualmente el furgón se cruzó con Jessica, que llegaba en ese momento. Vestía de negro, con peluca, como la vimos la otra vez en el Supremo, y con mascarilla. En este juicio, que no se puede emitir en directo ni en diferido, como ocurrió en el del fiscal general, solamente editando las imágenes y los sonidos, estamos acreditados más de un centenar de periodistas de 53 medios, todos nacionales, pero hay tres de otros países de Europa: Francia, Italia y el Reino Unido.
Se trata del primer juicio del caso Ábalos, que tiene más piezas en la Audiencia Nacional. En este primer round, los tres están acusados de cometer presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes. Ojo, durante la pandemia. Por primera vez les hemos visto juntos en el banquillo, desmejorados, Koldo, Ábalos, ni siquiera se han mirado. Aldama se encontraba a su lado separado por un policía. Los tres han presentado los testimonios de varios testigos, entre ellos el hijo mayor del exministro, Víctor Ábalos, y el hermano de Koldo García, Joseba. ¿Cómo han sido estas declaraciones?
Pues mira, Víctor Ábalos ha negado haber hecho ningún pago a su padre de su empresa de Colombia. Sí le hizo un préstamo de 20.000 euros que nunca le devolvió. Su situación había cambiado tras su divorcio. La UCO considera al hijo de Ábalos su testaferro, el custodio del dinero de su padre. Y Víctor Ábalos ha asegurado esta mañana que él no es custodio de nadie.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar, Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
Tampoco pagó nunca nada a Koldo, pero reconoció haber contratado a la empresa de la mujer de Koldo, Patricia Auriz. Y la declaración de Joseba fue un tanto curiosa. No quiso responder a nadie por indicación de su abogada. Está investigado en la Audiencia Nacional y solo contestó a la defensa de Koldo, que es la suya. Todo se queda en casa. Y a preguntas ante su letrada, de Leticia de la Hoz, ha reconocido haber ido a la sede del PSOE a recoger un sobre con dinero. Fue en dos ocasiones.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
Hay que tener en cuenta que el caso del dinero del PSOE en efectivo está en la Audiencia Nacional, investigado por Ismael Moreno, una pieza separada de este caso de las mascarillas. Y Joseba también reconoció que viajó a República Dominicana por encargo de Aldama. Recogió un sobre con documentación, aunque la UCO dice que era dinero. También fue a República Dominicana por asuntos personales de los que no quiso hablar.
Ya ves tú. Me encanta cuando dice, yo subía y yo iba y subí y me abren y me dicen, toma el sobre, lo normal. La sede del partido, pues hoy te dan un sobre y se lo llevas a quien corresponda. Bueno, sin duda quien acaparó la atención de la jornada ha sido la ex churri del ministro, Jéssica, quien ha reconocido, entre otras muchas cosas, que Ábalos estaba al tanto de que no trabajó donde le contrataron.
El interrogatorio de Jéssica Ángel fue bastante intenso, unas 2 horas y cuarto. No vimos su cara porque el tribunal decidió preservar su imagen. Se mostraba segura y dijo que ella venía a responder lo que sabe. No preparó la declaración ni con WhatsApp ni con grabaciones, como vimos y escuchamos en la sala. Dice Jéssica que lo que han vivido solo lo saben Ábalos y ella. La relación se rompió, él nunca se iba a divorciar, pero no quedaron mal. Se quedó con el piso porque cree que Ábalos se sentía culpable.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso.
A ella lo del piso le preocupaba. Estaba estudiando la carrera y en Madrid la vivienda está muy cara. Y por Ábalos adoptó un gato. Y si la vivienda está mal, alquilarla con un animal, dice Jéssica, es mucho más difícil. La verdad es que, Ángel, el gato ha dado mucho de sí. El fiscal jefe anticorrupción le preguntó por una transferencia de 600 euros. No se acuerda, ella no estaba al tanto. No sabe si era para la operación del gato.
Hay una transferencia de fondos del señor Ábalos también el 3 de marzo del 2020 de 600 euros. ¿Lo recuerda?
No, pero imagino que en las conversaciones de WhatsApp aparecerá el motivo de por qué hizo esa transacción. Es que no, o sea, no era algo habitual que a mí me hicieran transferencias de dinero. O sea, no sé si sería porque sí que es cierto que mi gato se rompió la pierna y él me dijo que, ya que era un gasto bastante elevado, que él quería ayudarme para poder operar al gato.
Sobre su trabajo, del que cobraba y no hacía nada, Jéssica dijo que había ido a una entrevista y que ella estaba sobradamente cualificada. Solo daba cuenta a Koldo cuando se iba de viaje con Ábalos. Koldo era la sombra de José, dijo en referencia a Ábalos. Y un momento fuerte fue cuando el abogado de Ábalos le preguntó directamente si se dedicaba a la prostitución. Pregunta que causó la protesta del abogado de la acusación popular, Alberto Durán, porque dijo se desborda el interrogatorio. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Rieta, respondió que se trata de un testigo y la defensa puede repreguntar, pero le sugirió al abogado que la hiciese de otra manera. Y Marino Turiel cambió la pregunta y Jéssica no tuvo ningún problema en responder.
Jéssica, usted, su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años, años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Ángel, hay mucho más de Jéssica para contar. Hay multitud de sonidos porque fueron 2 horas y cuarto y la verdad que las respuestas no tienen desperdicio y bueno, las preguntas tampoco.
Yo he visto el catálogo de la azafata de imagen y de las fotos y, en fin, con todo el respeto, las azafatas de imagen no son eso. Gracias, Pat.
A ti, Ángel, un placer.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
Está previsto que el juicio se desarrolle hasta el 30 de abril, a lo largo de 23 sesiones, con más de 70 testigos, 20 peritos. El número de letrados también va a ser elevado, ya que cada acusado cuenta con su defensa, claro. En total, se espera que participen más de una decena de abogados, lo que convertirá la Sala Segunda del Supremo en un escenario plagado de togas. También es un papelón para los 7 magistrados que tienen la difícil tarea de un juicio de esta magnitud.
Todo lo que se dice o se va a ir diciendo sobre el juicio muchas veces no tiene mucho que ver con lo que de verdad está sucediendo. El juez tiene una visión completa. Entonces, bueno, yo creo que con tranquilidad y bueno, y confiando que como decía, esta exposición de la persona o la crítica de las resoluciones no escale a un ataque a personal, que bueno, por desgracia parece que últimamente estamos asistiendo a muchos de estos.
Así explicaba Fernando Portillo, juez decano de los juzgados de Melilla, en Herrera en COPE, la responsabilidad que tienen ante un caso así. Son muchos días de gran intensidad y las últimas jornadas van a ser, seguro, bastante complicadas.
Lo que sin duda es que llegarán cansados, porque bueno, claro, va a ser un juicio muy intenso donde hay que prestar mucha atención a todas y cada una de las cosas que se están diciendo, tener también, como digo, debido a que está esta exposición mediática, ¿no? Pues muy vigilante de que todas las garantías efectivamente se respetan. Eso hace que efectivamente van a llegar, pues eso, muy cansados, como también, por supuesto, abogados, el fiscal y los propios acusados.
Lo que ahora empieza es el juicio por una de las piezas del caso: los contratos de mascarillas durante la pandemia. Mientras esto ocurre, el gobierno intenta alejarse de Ábalos, echar balones fuera, un poco más y no sé de quién me está hablando. Esto es lo que decía la portavoz del gobierno, Elma Saiz.
Tolerancia cero con la corrupción, actuar de manera inmediata, que en otras fuerzas políticas, en lugar de colaborar con la justicia, se destruían pruebas a martillazos, destruyendo ordenadores.
Claro, por eso, al año y medio de cesarle, le mete Pedro Sánchez de número 2 por Valencia. Bueno, todavía quedan muchos capítulos por descubrir, pero ¿quiénes son sus protagonistas? ¿Qué relación hay entre el gobierno y Ábalos? Hoy hablamos de las claves del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. ¿Quién es quién? El primero, por supuesto, José Luis Ábalos, ministro, antiguo secretario de organización del PSOE. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues como dices, es el personaje principal, protagonista de esta trama. Fue uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez y de su ejecutiva, sobre todo entre el 2018 y el 2021. Es imposible no acordarse de estas palabras que dijo en el Congreso.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. Y lo tengo que hacer solo.
Y ahora se le acusa de ser el líder de un grupo organizado encargado del cobro de mordidas o la recepción de donaciones a partir de contratos de suministro de material sanitario en plena pandemia. El exministro se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de hasta 24 años de cárcel.
Mano derecha del ministro, su cuidador, intermediario, su todo. Coldo García.
Sí, es otra de las principales piezas de este complicado puzzle. Se trata del guardaespaldas, chofer y hombre de confianza del exministro Ábalos. Así defendía su inocencia en el Senado.
Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. La pregunta es, ¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Se le investiga por ser el presunto enlace que transmitía la oferta de la trama a los altos cargos, exigía avances en tiempo real y gestionaba los contactos para expandir las ventas a otras instituciones. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel.
No va a ser el único juicio en el que les veamos juntitos a José y a Coldo. Están los amaños en adjudicaciones de obras públicas, las gestiones irregulares de determinados pagos en el PSOE. La tercera pata de esta historia en ese banquillo, Víctor de Aldama.
El empresario habría sido el nexo clave entre empresas y cargos públicos, en definitiva, el conseguidor de esta trama.
Hay pruebas creo que más que suficientes. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite.
Se le acusa de haber promovido los contratos adjudicados y obtenido comisiones millonarias por esas operaciones. La investigación también le vincula a otros negocios de obra pública y a un fraude millonario de IVA en hidrocarburos. No hay que olvidar que ya ha colaborado con la justicia y la fiscalía solicita 7 años de prisión tras aplicar un atenuante de colaboración.
Durante meses, y a pesar de los intentos del gobierno de negar la mayor, hemos descubierto multitud de mensajes entre Ábalos y grandes dirigentes del PSOE y del gobierno. Mira, varios ejemplos. 8 de noviembre de 2020. Se publica en La Razón una entrevista con García Page, en la que calificaba de humillación la amnistía a los líderes independentistas. Bueno, pues Pedro Sánchez le decía esto a Ábalos.
Acabo de terminar de leer la vomitiva entrevista que La Razón le hace a Page. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que se dejara de tocar los cojones.
Ok.
Días más tarde, tras la llamada de Ábalos, este le reenvía a Sánchez lo que le escribió Lambán, justificándose por expresar sus opiniones sin faltar el respeto al partido, como una opinión libre. Esta fue la respuesta de Pedro Sánchez.
Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les vienen en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros.
Susana Díaz fue uno de los principales escollos en esta época para Sánchez. Pedro necesitaba retomar impulso, como fuera en Andalucía, un gran caladero de votos hasta entonces. Creía que Susana Díaz y su equipo molestan. El 6 de noviembre, Ábalos habla sobre lo dicho a Juan Cornejo, afín a Susana Díaz.
Cornejo le dijo a Santos que somos unos hijos de puta.
Un periodo nuevo con gente nueva y Mario. La otra, Susana, sí que está jodida.
Seguro.
Finalmente consiguió su objetivo y Juan Espadas, afín a Sánchez, lograba ganar las primarias andaluzas. Nos vamos hasta el 6 de noviembre del 21. Han pasado 4 meses desde la última conversación entre ambos y Sánchez rompía el hielo mostrándole su solidaridad tras publicarse las primeras informaciones que involucraban a Ábalos con prácticas delictivas.
Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo los medios.
Gracias, presidente.
Tras felicitarse ambos el cumpleaños, en diciembre, febrero, la relación mejoró, tanto que el 13 de julio, Ábalos le reconoció su esfuerzo durante su intervención en el debate del Estado de la Nación.
El COVID no me ha permitido estar presente en el debate, pero obviamente lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a los resultados, ¿qué es lo que importa? La recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa se han logrado. Abrazo.
Gracias, José Luis.
En abril del 23, Ábalos volvió a comunicarse con el presidente, pero esta vez ya en forma de asesor estratégico. Poco a poco la relación era más estrecha. En julio, Ábalos envió el link de una intervención suya en La Sexta. 4 minutos después, Sánchez le confiesa.
La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo.
Cuatro meses después de su marcha, una publicación de The Objective apuntaba que Sánchez podría haber prescindido del ministro por su doble vida. Muchos ministros salieron en su defensa. El primero, como no, Óscar Puente.
La ignominia de hoy ya no conoce límites. Tienes todo mi apoyo, no ya solo por lo que eres y por lo que significas, sino porque yo sí creo en ti, en que eres una persona recta y decente.
Si había una ministra con la que el ex número 2 de Sánchez tenía cercanía, María Jesús Montero. La entonces titular de Hacienda era una de las personas con las que Ábalos tenía mayor conexión. Ambos, según ella, hacían un tándem de mucho peso en el gobierno. Esto es lo que le mandó después del acto por las víctimas de la pandemia.
José, de vuelta del homenaje COVID. Recuerdo aquellos días aciagos y te tengo en mi alma. Besazo.
De repente, ya no se conocen. Escucha, ayer vino María Jesús Montero en Radio Nacional.
Era mensaje entre compañeros que no tienen ningún interés y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona.
Todo este contenido lo hemos conocido gracias a las diferentes exclusivas que ha dado el diario El Mundo en los últimos días. Su director es Esteban Urreistieta. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy hemos conocido nuevos mensajes relacionados con María Jesús Montero, Nadia Calviño, rescate de Pusultra. ¿Cuál es el papel de Ábalos y Koldo en todo esto? Porque la basura y el estorcorero como que se expande.
Fíjate, Ángel, hasta ahora sabíamos que el rescate de Pusultra era una operación muy polémica y muy controvertida, porque la compañía pues no tenía prácticamente aviones, tenía una importancia residual en el sector aéreo, a pesar de que el gobierno nos dijo que era estratégica. Pero la gran novedad de estos mensajes es que se llevó a cabo el rescate con la posición contraria del Ministerio de Transportes. Es decir, Ábalos le decía a su segundo y viceversa, a Pedro Saura, que era secretario de Estado, que estaban en contra de que la SEPI, es decir, María Jesús Montero, rescatara con 53 millones de euros públicos a esa aerolínea desconocida. Saura le llega a decir a Ábalos que por favor que hablara con Sánchez para que anulara y revirtiera la operación, y le llegó a decir: es que la SEPI está fuera de control. Y en lugar de acceder a esa pretensión, que para ellos era lógica, Ábalos razonó y dijo que no iba a hacerlo, que no iba a hablar con el presidente para abortar la operación, que por cierto ahora se está investigando por parte de la Audiencia Nacional, simple y llanamente porque se iba a indisponer con Hacienda, es decir, para no tener un lío, una crisis interna con María Jesús Montero.
Caramba. Puente, Marlaska, Montero, el propio Sánchez, con todas estas pruebas de la relación con Ábalos, ¿por qué siguen insistiendo en que no tenían vínculos con él? La última era Montero hablando de esta persona, es maravilloso, no me digas que no.
Bueno, eso es muy sorprendente, ¿no? Que presenten a Ábalos como una persona con la que tuvieron un trato superficial. En ese sentido es muy representativo dos momentos en los que han quedado reflejados verdaderamente la relación que tenían unos y otros con Ábalos. Bueno, pues esa es verdaderamente la relación que tenían con Ábalos, lo que pensaban de él y el verdadero rostro de todos los miembros del gobierno, que ahora, como digo, pues dicen que Ábalos prácticamente no lo conocían, ¿no?
Esteban, te pido una opinión personal. Yo parto de la base de que lo que trabajamos en equipo y estamos todo el día bien en una redacción, en viajes o de un sitio para otro, sabemos todos nuestros compañeros, lo bueno, lo malo, lo regular, y ellos lo saben de nosotros. A mí, opinión mía, me parece imposible que los que viajaron en el mismo coche durante años y años en la misma mesa del Consejo de Ministros no supieran nada del de al lado. ¿Qué te parece a ti?
Fíjate, que sabía algo Sánchez ya no es una especulación. Quien era su vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha reconocido públicamente que la exmujer de Ábalos acudió al partido, les contó en grosso modo lo que estaba ocurriendo y que ella elevó, es decir, transmitió al presidente del gobierno esas conversaciones que habían mantenido con Carolina Perles. Esas conversaciones son anteriores, obviamente, a la decisión que toma en julio del 21 de destituir al ministro de Transportes en una tensa reunión en el Palacio de la Moncloa, donde le dijo textualmente a Ábalos: José Luis, hemos recorrido un largo viaje y este viaje ha tocado ya a su fin. Y ahí Ábalos le replica, le dice: bueno, pero presidente, dime por favor cuál es el motivo. Y le dijo: no te puedo decir cuál es la razón. Y Ábalos le vuelve a replicar: es que si no das ninguna razón, la gente se va a pensar que yo tengo algo oscuro. Lo que está claro es que Sánchez tomó esa decisión porque tenía información y todavía no sabemos hasta qué punto, qué grado de conocimiento tenía, porque fíjate que incluso el propio hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, ha contado recientemente que el CNI, los servicios de inteligencia, llegaron a elaborar un informe sobre su padre. Y curiosamente, esa información es coincidente con la que también ha transmitido en alguna entrevista Víctor de Aldama. Es decir, si los servicios de inteligencia sabían lo que estaba pasando, si personas tan estrechamente ligadas al presidente como Carmen Calvo le habían advertido, ¿por qué Sánchez nos dijo a los ciudadanos que simplemente había destituido a Ábalos para dar un impulso a su gobierno, ¿no?
Y no solo eso, sino que año y medio después le mete de número dos por Valencia a Manu Militari. Esa es otra derivada. Oye, de la sesión del juicio, de esta primera sesión, que te ha llamado algo la atención, quizás lo de los sobres de Joseba, Jessica diciendo que era azafata, no sé.
Pues fíjate, yo creo que a lo mejor es un poco una exageración, pero yo creo que casi ha quedado visto para sentencia con el testimonio de Jessica. Es decir, quien fuera la pareja sentimental de Ábalos ha reconocido, como ya hizo en instrucción, que recibió dádivas, que se le pagó un apartamento en la Plaza de España durante varios años, que fue colocada en empresas públicas sin ir a trabajar, y además ella ha precisado que Ábalos era plenamente consciente de que ella ni siquiera pisaba las empresas públicas, y por lo tanto ese testimonio que ha sido auspiciado y protegido por la Fiscalía Anticorrupción, permitiendo que ni siquiera se le vea el rostro en las imágenes y demás, pues es un testimonio, yo creo que deja a Ábalos prácticamente condenado, ¿no? Hay pocos casos de corrupción con un aluvión de pruebas, de evidencias tan abrumadora como este, ¿no? Teniendo en cuenta que Ábalos ha tenido a quien era su mano derecha, Koldo García, como su peor enemigo, ¿no? Como la persona que le ha grabado, que le ha retratado en las peores situaciones y que ha ido atesorando y configurando todas las pruebas que yo creo que de manera previsible van a derivar en una condena muy severa, que va a ser la primera y que vamos a ver si provoca que varíe la estrategia de Ábalos, que hasta el momento se ha resistido a llegar a un pacto con la Fiscalía, a confesar lo que sabe y a contestar la pregunta que tú formulabas antes, ¿no? ¿Qué sabía, claro, Pedro Sánchez de todo esto? ¿Y quién es realmente Pedro Sánchez? Que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos al ver todo este rosario de escándalos y de desmanes a su alrededor, ¿no?
Yo, Esteban, yo tengo el honor de ser uno de los denunciados por Ábalos por intromisión en el honor. Honor, Ábalos, Ábalos, honor, no deja de ser una relación cuando menos curiosa. ¿A ti qué te produce? A mí me produce mucho asco, pero ¿a ti qué te produce cuando ves las fotos que tú mismo has publicado? ¿Pena, vergüenza, asquito? ¿Qué te produce?
Bueno, yo creo que son es el retrato de una época, ¿no? Como digo, fíjate qué paradoja, ¿no? Que la persona a la que Ábalos le dio prácticamente todo, que fue Koldo García, pues que era una persona de rango muy inferior en el partido y que de pronto le convierten en asesor ministerial y que le dan mando en plaza Consejo de Administración, que tiene interlocución directa con otros ministros, como Ángel Víctor Torres, con presidentes autonómicos, como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que llamaba y escribía a horas intempestivas pidiendo que contrataran a las empresas de Aldama, pues resulta que se dedicó a grabarle durante años sin su consentimiento, sin su conocimiento. Y fíjate que solo cuando en el gobierno saben, meses antes de que estalle el caso Koldo, que iba a haber una operación, y Santos Cerdán, que era el verdadero padrino de Koldo García, le deja de coger el teléfono, es cuando Ábalos sabe, de boca de Koldo, que ha estado grabando. En ese momento, Koldo García queda a comer con él, y además eso también lo graba y está en la causa, y le dice: voy a matar a este tío, en referencia a Santos Cerdán, le tengo grabado con operaciones en Navarra, y si no me recibe, si no me coge el teléfono, si no me atiende 15 minutos, voy a acabar con él. Y Ábalos le pregunta: oye, a mí no me habrá grabado, ¿no? Y Koldo le contesta: bueno, tú tranquilo, que lo que yo te he grabado son reuniones operativas, de trabajo, y que lo tuyo lo he borrado todo, lo de Cerdán no. Fíjate luego lo que conocimos con el informe de la UCO, las conversaciones sobre prostitutas y demás.
Y lo que queda, continuará. Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, gracias y a seguir.
Un gran abrazo, Ángel.
Otro, Esteban, cuídate. Hoy hemos hablado del arranque del juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Por primera vez, sentados Koldo, Aldama y el jefe. Ábalos. Una primera sesión en la que hemos visto declarar al hijo, Víctor, de Ábalos, al hermano de Koldo, Joseba, a la churri, entonces, de Ábalos, Jessica, quien ha reconocido, entre otras cosas, que el exministro le pagaba todo. Y es la primera de las muchas jornadas que nos quedan por delante, todo mientras el gobierno insiste en alejarse. Estamos a 5 minutos de decir que nunca conocieron al tal Ábalos.
Pues estate muy atento porque esto que te voy a contar también es muy interesante. Mira, con el seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que Bruselas advierte a España que bajar el IVA al 10% de los carburantes va en contra de la normativa europea. Lo ha hecho en una carta remitida a finales de marzo al gobierno. Aseguran desde el Ejecutivo que el descuento en este impuesto no es una medida estructural, sino coyuntural, temporal. La medida era para rebajar el precio de los carburantes, que a pesar de esto siguen subiendo, algo que se nota más si tienes un diésel. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. La gasolina está a 1,57€ el litro de media. Ha bajado 12 céntimos con respecto a hace más de una semana, pero el diésel ha subido. Nos fuimos de vacaciones con 1,81€ y ya estamos en 1,88€ el litro de media. Así que lo de llenar el depósito cada vez cuesta más.
¿Qué dices?
Yo no lleno el depósito, ya ni me acuerdo la última vez. Le pongo 40 euros, 30 euros.
Me ha costado unos 70 euros.
¿Qué nos espera ahora? Lo explica el experto de Tempos Energía, Antonio Aceituno.
Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado y Asia sigue cautelosa y temerosa, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados. Van a superar los 2 euros por litro. Está casi para allá.
Con los precios que tenemos hoy, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo supera los 100 euros y baja hasta unos 85 si es de gasolina.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
Oye, los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022, Pilar.
Bueno, es que después del anuncio de esta tarde del desnortado de Trump, por no llamarlo otra cosa, mira, la situación en estos momentos es de una tensión extraordinaria. Hace una hora el Wall Street Journal sacaba un artículo explicando el pánico entre los inversores que no saben qué hacer. Ahora mismo el barril de referencia en Europa, el que utilizamos nosotros, el Brent, supera los $110 el barril. El West Texas Intermediate, el que se utiliza en Estados Unidos, los $115 el barril. Dependiendo de lo que suceda en las próximas horas, Ángel, nos podemos poner en unos futuros de $145-150 el barril.
El problema está ocasionando ya grandes consecuencias en las aerolíneas. El combustible que usan sigue subiendo de precio y eso ha supuesto ya la cancelación de vuelos hasta la última semana de abril, como los que anunció Volotea. En Asia, varias compañías han anunciado subida de tarifas y en 4 aeropuertos italianos ya aplican restricciones, de momento hasta el jueves. Atentos a esta derivada, Pilar.
Hombre, y un aeropuerto muy importante, ¿no? Como es el de Milán, es verdad que tienen dos, pero es que hay falta de queroseno. La semana pasada contábamos cómo la primera ministra italiana había hecho un viaje de urgencia por los países del Golfo porque su dependencia, tanto de Libia como de los países del Golfo, es fundamental. Afortunadamente, España tiene un 30% garantizado de gas natural que nos viene desde Argelia. Pero de seguir la situación, esto va a afectar en primer lugar a las aerolíneas. Tú imagínate miles de personas que se quieren ir de vacaciones, que quieren comprar ese billete de avión. Va a haber queroseno, va a haber aviones. ¿A cuánto va a costar o puede llegar a costar viajar en avión? Pero esto también se va a trasladar al resto de las fuentes energéticas, a la electricidad, a los trenes. No es el momento de cerrar centrales nucleares.
De vuelta a casa. La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones en España. El nuestro es el cuarto país en el que más crece el precio de la vivienda de toda Europa. Según los datos de los registradores, ya hemos alcanzado nuevos máximos en 2025, hasta 2.284 euros de media por metro cuadrado. Al mismo tiempo, y pese a todo, las compraventas superan los niveles de 2007. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Comprar una vivienda cuesta un 30% más que hace 20 años, aunque si descontamos la inflación, los precios aún siguen por debajo de los máximos del 2007, pero el acceso a la compra es más difícil, más intereses y más esfuerzo para dar la entrada, sobre todo en comunidades como Madrid o Baleares, donde se duplican los casi 2.300 euros de media el metro cuadrado, y alejarse de los grandes núcleos urbanos cada vez supone menos alivio. Alfredo Delgado, vicedecano del Colegio de Registradores.
El precio de la vivienda en Madrid capital sube un 16%. Contrasta con que Guadalajara, Ciudad Real, Segovia o Ávila suba su precio un 18%. La demanda respecto de Madrid se está desplazando hacia provincias colindantes.
2025 cerró con más de 700.000 compras, casi un 11% más que el año anterior. Y se firmaron un 14% más de hipotecas, casi medio millón, con un importe medio que roza los 164.000 euros. Otro máximo histórico, un mercado tensionado por la falta de oferta.
Lo hemos dicho muchas veces, esto sí que es un problemón y no se hace nada.
Claro, y es que además no va a parar, porque si somos 49 millones y medio de personas, ¿no? Casi 50 millones, 6 millones de habitantes más, se ha incrementado el número de gente que vive en España en los últimos 8 años. Los que vienen necesitan casa, los que están necesitan casa, los que se independizan necesitan casa, y nadie construye viviendas. Y no hay viviendas asequibles, pues al final está disparada la demanda y no hay oferta.
Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más. Por ejemplo, En la distribución alimentaria, el problema se ha disparado un 13% en 2025. Alcanza ya, según la patronal, solamente en este sector, a los 1.180 millones de gasto. Esto no tiene solución, o no se encuentra.
Es brutal. Yo leía este informe, pero es que el absentismo laboral entre los más jóvenes, dentro del sector de la gran distribución, se dispara al 125%. No se presentan a trabajar y punto. Entonces, para esto tiene que haber dos cosas. Uno, voluntad política, que no parece que la haya, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues a mí me parece que volver a hablar de que trabajar dignifica a la persona y que no trabajar no dignifica a la persona. Pero estamos en los mensajes contrarios. No vayas a trabajar, trabajar es facha, tal, pues así nos va.
La decisión del gobierno de no deflactar el IRPF del IVA, o sea, de no adaptar el IRPF a la inflación, ya le cuesta entre 250 y 2.100 euros al año a cada contribuyente. Son datos del último informe del Consejo General de Economistas, que también recoge una petición: revisar la fiscalidad no solo a nivel estatal, sino también autonómico. ¿Necesario, Pilar?
Totalmente necesario. Mira, mañana comienza la campaña de la declaración de la renta, ¿verdad? Sabes que están exentos de pagar IRPF, es decir, rendimiento por el trabajo directamente, aquellos que ganan hasta 22.000 euros brutos al año. Es decir, aquí se concentra toda la recaudación en la clase media, porque eres rico a partir de los 62.000 euros brutos al año. Y hay que revisar toda la fiscalidad, no solo del Estado, del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Claro.
Más cosas. Buena noticia, la inversión hotelera sigue creciendo en España, resistiendo los efectos de la guerra. Según un informe de la consultora Colliers, esta industria generó más de 4.200 millones de euros. El segundo mejor dato de la serie histórica, Pilar.
Y es una buenísima noticia que aquí celebramos constantemente, ¿no? Menos mal que tenemos el sector turístico, menos mal que el sector hotelero ha hecho los deberes, es uno de los más potentes y dinámicos del mundo. Nuestras cadenas hoteleras son conocidas y reconocidas en cualquier parte del globo y además es una fuente de ingresos para España y de empleo, ¿no?
La contribución de los empleados migrantes ha sido clave en España, también en Europa. Un informe del BBVA Research pone el foco en la importancia que han tenido a nivel europeo. Dos de cada tres empleos creados desde el año 22 hasta hoy lo ejercen personas nacidas fuera de la Unión Europea. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, un estudio, un informe bastante, bastante interesante que estima que el 40% del crecimiento económico en los últimos años de la Unión Europea, ojo, se debe a la aportación de este colectivo, o sea, 4 de cada 10 euros. Las cifras lo dejan muy claro, el empleo aumentó un 1,3% entre 2022 y 2025 y en ese periodo el incremento de trabajadores fue de 9 décimas trabajadores extranjeros, trabajadores migrantes. Una contribución que supera claramente la aportación de la mano de obra migrante en el periodo anterior a la pandemia, en ese tramo del año 2013 al año 2019, cuando más de la mitad del empleo creado correspondía a trabajadores nativos. La contribución ha sido especialmente destacada en tres países, el nuestro entre ellos, Alemania, Portugal o España, aunque es verdad, bastante más tímida en otros como Francia o Italia, donde el impulso en el empleo pues se debe fundamentalmente a trabajadores nacidos allí en el país.
¿Qué te parecen estos datos, Pilar?
Espectaculares. Son espectaculares, ¿no? La mano de obra migrante, cómo está ayudando no solo a dinamizar el consumo interno, porque normalmente son trabajos menos cualificados y por lo tanto tienen unos salarios menores y todo lo que se ingresa se consume, se gasta, sino porque además ha permitido seguir manteniendo el crecimiento económico de todos estos países.
Hay que decir que en la Unión Europea hemos recibido 11 millones de migrantes entre 20 y el año 24, lo que supone un incremento del 13% acumulado. Supera con creces el 9 en Asia o el 4 en América del Norte.
Y si se pone el foco, Ángel, en los flujos de llegada en los últimos años, sobre todo entre el 22 y el 24, se observa cómo han llegado a territorio europeo casi el doble de migrantes, 6 millones, más de 6 millones, que en los 7 años anteriores a la pandemia, que llegaron 3,7. En ese periodo, España ha sido el principal país receptor, con un volumen de llegadas en promedio que supera en 800.000, las de los 7 años previos al coronavirus. Esta llegada de personas pues ha permitido amortiguar la caída en la población en edad de trabajar, que se ha reducido en un 1,6% en el periodo de referencia. De hecho, esos cálculos que hace el BBVA Research sugieren que la fuerza de trabajo se habría reducido en todos los países de la Unión Europea, salvo en tres, en Irlanda, en Francia y en Dinamarca, si no hubieran llegado inmigrantes, especialmente en países como el nuestro, como España, como Portugal, como Alemania o Austria, donde la población activa ahora mismo estamos en un claro declive.
Oye, es muy curioso porque tú ves cualquier obra en casa, cualquier obra en la calle, te vas al campo, te vas a los puertos pesqueros, es que son todos extranjeros. A mí me parece muy impresionante y me parece muy positivo.
¿Y cómo trabajan? Los manitas, cuando dices los trabajos en casa. Claro, es que han llegado extraordinarios fontaneros, extraordinarios electricistas, poceros, o sea, gente que trabajos que los españoles ya no es que no quisieran hacer, no saben hacer.
Vete a una residencia de mayores.
Y luego en los cuidados.
Claro.
Efectivamente, toda la cultura de los cuidados y todos los empleos de los cuidados están en manos de estas personas. Sí.
La situación de esos extranjeros en el mercado laboral español es más importante que en la media europea, algo que corroboran todos los estudios.
Y que hemos contado aquí en COPE, en la linterna, Ángel, por ejemplo, uno que hizo Funcas, la fundación de las cajas de ahorro en febrero de este mismo año, y que asegura que la incorporación de la fuerza laboral extranjera explica el 47% del crecimiento del PIB desde 2022 en España. Hablábamos del 40% en toda la Unión Europea, fíjate, el 47% del crecimiento aquí en España. Nuestro país alcanzó un nuevo récord de empleo extranjero el año pasado, 3,58 millones de trabajadores migrantes, el 16% del total. Y esa cifra, ese 3,58 millones de ocupados extranjeros en EPA, es ya el más alto de una serie histórica que comienza en el año 2002. Los trabajadores procedentes de otros países, a las puertas de esa regularización anunciada por el gobierno, aportaron ya el 43% del nuevo empleo de 2025, o sea, casi la mitad.
La mitad, impresionante. La verdad es que uno ve la comparación y los que hemos viajado por ahí, Pilar, miras Bruselas, miras Londres, miras determinadas ciudades de Francia y con todos los problemas, que no digo que no, lo estamos haciendo bien.
Bueno, lo estamos haciendo muy bien y estamos consiguiendo que la inmigración que viene se esté asimilando a nuestra cultura, pero fundamentalmente porque nosotros tenemos inmigración latinoamericana.
Claro.
Que hablan nuestro idioma, entienden nuestro idioma.
La misma religión.
La misma religión, la misma cultura laboral, vienen con ganas de trabajar y esa es una enorme diferencia con otros países que has nombrado.
Meta emprende acciones legales contra la empresa italiana SIO por crear una aplicación fraudulenta que suplantaba WhatsApp y que incluía un software espía que podía extraer los datos del móvil infectado. Hoy en un móvil caben mucho más que llamadas y mensajes, caben hábitos, ocio, trabajo, dependencia, tarjetas, el banco, riesgos. La clave, las aplicaciones. ¿Cuáles son las que más enganchan? ¿Qué peligros esconden las aplicaciones falsas? ¿Qué podemos hacer para evitar estafas? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuáles son, en resumen, las apps más utilizadas?
Bueno, pues yo diría que el grupo dominante sigue siendo también el más reconocible por todos. Como decías, la mensajería, los WhatsApp, Telegram o similares. Por supuesto, las redes sociales, las aplicaciones de vídeos cortos como TikTok o de edición de contenido, por supuesto, las compras online y, fíjate, cada vez más las aplicaciones de inteligencia artificial, el Chatty, el ChatGPT, Gemini y otras parecidas, ¿no? En 2025, de hecho, el panorama global cambió bastante porque, por ejemplo, ChatGPT pasó a liderar las descargas mundiales. Pero también es verdad que las clásicas como Instagram, TikTok, WhatsApp o Facebook que hablábamos siguen siendo las grandes protagonistas del uso cotidiano.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Y conviene distinguir entre más descargadas y más usadas o no es lo mismo las que más se descargan o las que más se usan?
Pilar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque realmente no es lo mismo. Una app puede ser la más descargada al año, tener miles, incluso cientos, incluso millones de descargas, Pero otra cosa es la que más tiempo ocupa en la vida diaria de la gente, es decir, la que más se utiliza. Las descargas lo que miden son las instalaciones nuevas, es decir, cuántas veces se ha instalado esa aplicación. El uso real lo que mide es cuándo entramos, cuánto tiempo pasamos en ella y hasta qué punto, y esto es importante, esa app se convierte en rutina o nos vampiriza nuestro tiempo, incluso el sueño.
Empecemos por Android. ¿Qué aplicaciones lideran esta plataforma?
Bueno, Android, que yo creo que es la plataforma más extendida, yo creo que las más descargadas y más visibles durante el año pasado fueron, en primer lugar, TikTok y luego Instagram y WhatsApp. Es verdad que todas aparecieron con mucha fuerza, otras parecidas que también valen para lo mismo, como CapCut o Snapchat o Telegram, que también son de mensajería, y varias aplicaciones de Meta, como Facebook y Threads, ¿no?, que son también por redes sociales. En general, yo creo que el ecosistema de Android concentra muchísimo volumen global y eso hace que las cifras de descargas sean enormes. Por daros un ejemplo, TikTok lleva acumuladas desde el día que salió al mercado más de 5.000 millones de descargas. Es decir, 2 de cada 3 humanos de este planeta se la han descargado y se la han instalado alguna vez.
Madre mía, ¿y en los iPhones cambia mucho el patrón?
Bueno, cambia algo, pero no demasiado. En los iPhone, el iOS, que es el sistema operativo, también domina TikTok, Instagram, WhatsApp, es decir, redes sociales de mensajería, aplicaciones de búsqueda, de edición y productividad. La diferencia es que el ecosistema de Apple suele dar algo más de peso a categorías premium, es decir, de pago. Aplicaciones casi todas en Android son gratis, muchas en el caso de los Apple son de pago. Entonces, herramientas de creatividad o de herramientas para crear contenido o de uso personal, bueno, pues son diferentes y bueno, aunque es verdad que también las redes sociales siguen estando muy arriba en el ranking.
Oye, ¿por qué tienen tanto éxito esas apps?
Bueno, yo creo, Ángel, porque resuelven 3 cosas muy humanas: comunicarse, entretenerse y organizarse. Son las 3 cosas que nos da lo digital. TikTok e Instagram sirven para el ocio, para la identidad digital, tener nuestro perfil. WhatsApp y Telegram, pues para la comunicación diaria con amigos, con familiares, con grupos de trabajo. Y ahora las de inteligencia artificial que hablábamos, ChatGPT o Google, pues bueno, para buscar, redactar, resumir textos, buscar contenidos. Pues bueno, son aplicaciones que, como decimos, combinan utilidad, entretenimiento y repetición diaria, que ese es el problema, ¿no?
Y si miramos al mundo entero, ¿qué aplicaciones destacan más por su volumen de descargas?
Bueno, según los rankings que hay de varias consultoras, en 2025, curiosamente, fue ChatGPT, la inteligencia artificial, a la que dieron el ranking de descargas a nivel mundial con, y lo digo, casi 850 millones de descargas en un año. Pero claro, no se quedaron muy atrás Instagram, que tenía más de 750 millones, o TikTok, que tenía casi 550 millones de descargas. O sea, hablamos de cifras que marean, ¿no? Es un ranking muy revelador porque lo que muestra claramente es el auge de la inteligencia artificial a nivel de usuario, a nivel de usuario final. Y claro, esto mezcla redes sociales con mensajería, con inteligencia artificial, que cada vez están calando más en el hábito de las personas.
Es curioso que una de inteligencia artificial esté ya por delante de las propias redes sociales.
Claro, es lo que comentamos, ¿no? Yo creo que es un cambio muy, muy, muy revelador y muy importante. Y no significa que la IA haya sustituido a las redes, pero sí que ya ocupa un lugar central en el comportamiento digital de millones de personas. Esto sí es importante. El usuario ya no solo quiere consumir contenidos, lo que vemos en TikTok, vídeos en YouTube o cualquier cosa de estas. También quiere pedir ayuda, resumir contenidos, redactar o resolver tareas con rapidez, con todo lo que esto conlleva, porque efectivamente, por un lado, esto nos hace más eficaces, tenemos más eficiencia, más productividad, pero también una peligrosa potencial de dependencia o adicción a estos sistemas, ¿no?
Vamos a hablar de eso, ¿eh? De la adicción o de la dependencia. ¿Qué aplicaciones generan más enganche?
Pues curiosamente no es la inteligencia artificial. Por ejemplo, son TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, todas estas redes sociales o de contenidos visuales. Y no porque sean malas por sí mismas, hay que decirlo, sino porque están diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla, el tiempo que estamos con ellas usándola. Usan recomendaciones basadas en algoritmos, la autorreproducción de contenidos, el autoplay, o sea, después de un vídeo empieza el siguiente automáticamente sin preguntarnos, las notificaciones que nos asaltan, los likes, combinan las famosas historias con lo que llaman los reels, con mensajes personalizados y habréis oído hablar de ello, el maldito desplazamiento infinito, el scroll infinito, ¿no? Eso que vas bajando la pantalla y parece que nunca se acaba, siempre hay un contenido más a medida que arrastramos el dedo. Bueno, pues estos son mecanismos muy eficaces para mantener la atención y, claro, nos quedamos pegados allí vídeo durante horas y horas, pues, viendo estos contenidos.
¿Qué consejos darías para no caer en el abuso.
Bueno, algunos técnicos, por ejemplo, si nos atrevemos, que luego hay que atreverse, pues desactivar las notificaciones no esenciales ayuda mucho, marcar horarios concretos para ver cuándo nos conectamos a revisar mensajes o mirar las redes sociales, a bucear y a cotillear un poco, ¿no? A bichear, como se suele decir en esta jerga. Y hay una recomendación muy sencilla pero muy efectiva: dejar de seguir a cuentas o usuarios que generan o que nos generan ansiedad, comparación constante de nuestros éxitos o nuestra posición, sobrecarga informativa en definitiva. Yo creo que muchas veces ya no solo es la app, sino también es el, nosotros mismos con el, lo que alimenta el hábito de utilizar esto, ¿no?
Y Mario, un uso excesivo de estas aplicaciones puede afectar técnicamente al teléfono, vamos, lo puede abrasar.
Pues sí, también, ¿eh? Yo creo que, aunque no en el sentido dramático de romperlo de inmediato, pero, por ejemplo, hay cosas que sí sufrimos todos. Pues se consume mucha más batería, mucha más memoria, los datos móviles que tenemos contratados, pues ahora ya hay mucho, pero se pueden consumir. El almacenamiento del propio teléfono se llena, o sea, las aplicaciones de vídeos, de redes, pues todo esto genera muchísimos archivos temporales, contenido que se queda dentro del móvil. Las consecuencias, pues el móvil se vuelve más lento, se calienta, se cierra las aplicaciones cuando menos lo esperamos, y si el móvil ya va justo de recurso, porque es un móvil de gama media o baja, pues bueno, pues entonces eso se nota mucho más, ¿no? O sea, es que luego además tenemos aplicaciones corriendo que cuando nos damos cuenta tenemos más aplicaciones andando en el móvil que en un ordenador.
Oye, las apps falsas, ¿son un peligro muy serio?
Muchísimo, Ángel, y ya no solo, o sea, es decir, fíjate que, y no solo en las tiendas no oficiales, es decir, en 2025, de las tiendas oficiales de Google Play y de Apple, se retiraron 77 aplicaciones, parece muy poco, pero maliciosas, que de Google Play, y que se estimó que habían sido instaladas más de 19 millones de veces, esas 70 aplicaciones, o sea, una barbaridad de capacidad de penetración, y además hacen mucho daño. Y por ejemplo, en 2025, el año pasado, también Google bloqueó más de 260 millones de intentos de instalación de aplicaciones peligrosas en dispositivos Android, lo que nos da una idea de la escala del problema y cómo se puede escalar.
¿Qué te puede hacer una de esas aplicaciones falsas?
Pues mira, robar nuestras credenciales, o sea, nuestros usuarios, usuarios y contraseñas, contactos que tenemos guardados en el móvil, leer nuestros SMS o acceder, como decía Ángel al principio, a nuestros datos bancarios. También, por ejemplo, utilizando el móvil, a través del móvil pueden suscribirse a servicios de pago sin nuestro permiso, o actuar como una puerta de entrada para que otro tipo de malware pueda entrar en el móvil. La verdad es que nosotros creemos que estamos utilizando o estamos instalando una utilidad pues inocente, y en realidad estamos abriendo la puerta a muchos riesgos de seguridad.
Pues mira, otro día abordaremos más en profundidad el tema de las apps falsas, porque ahí creo que de una manera u otra podemos, si no lo hemos hecho ya, caer todos. Ya ampliaremos. Te pongo deberes, Mario.
Perfecto.
Venga, como cada martes, venga. Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, chao. Pilarín.
Hasta noches, luego.
Pilar. Hasta mañana, Pilar.
Te escucho.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8%, 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Nuevo Mazda CX-5, con tecnología microhíbrida y etiqueta eco. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida.